Estamos aquí en el estudio de Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, y si no nos estáis escuchando en directo, seguro que nos estáis escuchando a través de nuestra página web, radioalmenara.net. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y consumo ecológico en Madrid. En Tetuán se está llevando a cabo un proyecto ambiental que consta de varios talleres, uno de los cuales es sobre el tema que hoy nos ocupa, alimentación y consumo ecológico. El resto del proyecto son otros talleres, uno sobre huertos, otro sobre construcciones sostenibles y otro sobre reparación de bicicletas. Del tema de la alimentación se está hablando mucho, de la importancia para la salud de alimentarse bien, de conceptos como el de soberanía alimentaria, de lo sano que se come en los pueblos, dice mucha gente. Pero, ¿y qué pasa en Madrid? Y más concretamente en Tetuán y en el vecino barrio del Pilar. ¿Podemos alimentarnos aquí de una manera saludable y respetando tanto el medio ambiente como a los productores?
Para hablar de todo ello, tenemos hoy aquí, en el estudio de Radio Almenara, a varias personas. Cada una de ellas pertenece a un grupo de consumo ecológico, bien en Tetuán o en el barrio del Pilar, y nos van a contar, entre otras cosas, en qué consiste cada grupo, cuáles son las diferencias entre ellos, por qué se consideran necesarios estos grupos autogestionados de consumo, de dónde traen los productos, cómo se distribuyen. Y para ello, tenemos con nosotras hoy aquí a Eguski de Ecosol, a Miquel del grupo El Va, bajo el asfalto está la huerta, y a Stephanie del grupo El Va y a Miquel de los grupos de consumo del barrio del Pilar. Bueno, y vamos a pasar a hablar con ellos. Hola, ¿cómo estáis? Que nos hemos saludado casi.
Qué bien tener aquí a la mejor representación de la zona en cuanto a grupos de consumo ecológico se refiere. Mi primera curiosidad es que nos contéis algo, cada uno de vosotros, algo del grupo al que pertenecéis. ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, Miquel.
Bueno, pues yo pertenezco a un grupo de consumo que tenemos en el Centro Cultural La Piluca, que está ubicado en el barrio del Pilar. Y lleva funcionando desde hace casi 8 años o 9 años que se creó bajo un modelo de grupo de consumo de cestas cerradas, de reparto semanal, en un proyecto que se denominó Cooperativa Surco a Surco, muy similar a la del BA. Más recientemente, en los últimos 2 años, abrimos también nuevas modalidades de consumo de productos responsables y saludables, ecológicos, dentro del centro cultural, bajo otros formatos, ¿no? Que luego si queréis hablamos. Y en último término estamos pues intentando ya poner en marcha un modelo como de tienda, en el cual poder abrirse más a las limitaciones que en ese sentido tienen los grupos de consumo.
O sea que vamos a poder ir a hacer allí la compra.
Allí podríamos llegar a poder ir a comprar cosas concretas y puntuales, sin el compromiso de estar en un grupo de consumo. Digamos que hemos ido abriendo distintos niveles de participación y de compromisos en la forma de consumir este tipo de productos.
Uh-huh. Y Stephanie, ¿cómo funciona el BA?
Pues funciona como un conjunto de grupos de consumo que están repartidos en distintos barrios de Madrid y con una cooperativa, como la llamamos, que está formada también por un grupo de trabajadores que están trabajando directamente al día a día en la huerta. Entonces, para lo que concerne a mi grupo, porque existen distintos BAS también, que hay, es un poco complejo cómo funciona. Para explicaros un poco, la idea es que es un modelo que se ha reproducido también en distintas ciudades, y donde tenemos ahora en Galápagos también un BAS, en Valladolid también, en Madrid también uno, en San Martín de la Vega. Y eso, como son un poco pues con un modelo común que reparte el trabajo entre consumidores y productores, que al final formamos una misma estructura.
O sea, es una cooperativa formada por los productores y los consumidores, todos en el mismo grupo, ¿no?
Exactamente, es decir, que nosotros producimos para nosotros mismos el consumo, lo que consumimos, y que somos a la vez también consumidores y productores. Intentamos fomentar lo más posible que cada persona que entre en la cooperativa sea una persona activa, comprometida, y que sea también directamente en relación con lo que es la producción de verdura ecológica. Entonces, hay sí un grupo que está más al día a día, pero tenemos momentos como domingos una vez al mes, y como momentos así de encuentro para la gestión de asamblea, de plenarios, que un poco pues fomentan la participación y hacen que como no somos solamente consumidores, sino parte integralmente de la cooperativa.
Uh-huh.
Eso, pero bueno, no sé, he ido directamente al grano, no sé si...
No, está muy bien. Poco... Luego, de todas maneras, vamos a profundizar un poco más en todo lo que habéis comentado.
Eso, bueno, si queréis, como solamente decir que el BAE existe desde hace 10 años, este año va a ser el 10º aniversario, y que es una experiencia, un proyecto que sí que perdura, y que eso también está como forma de modelo en la autogestión, algo pues que también tener 10 años también es un punto de referencia.
Es mucho, sí. ¿Y tú, Eguski, nos puedes contar Ecosol?
Bueno,
¿es?
Ecosol nació fruto de experiencias anteriores que no consiguieron arrancar. Esto fue en el año 98, y al final un pequeño grupo, una decena de personas vinculadas con el movimiento ecologista, con gente vegetariana, relacionada con el mundo de higienistas, etcétera, vamos, de Ecoaldea y demás, pues decidimos llevar adelante y poner en la práctica lo que en teoría siempre se había estado discutiendo y demás. Lo hicimos como pudimos, sin mucha experiencia, y preguntando a gente que llevaba ya más años en Cataluña y en Andalucía sobre todo, y tirando de agricultores de aquí de la zona. A medida que pasaron los años fuimos aumentando el número de agricultores y ampliando la zona donde íbamos adquiriendo productos, y actualmente bueno, siempre mantenemos la filosofía inicial de lo que se conoce como agroecológico. Y estamos aquí en el barrio de Tetuán desde hace 10 añitos.
Uh-huh. O sea que sois grupos con amplia experiencia, ¿no? Ya. Uh-huh. ¿Vuestra pertenencia a estos grupos también viene desde que se crearon, más o menos? ¿O habéis tenido una entrada reciente de participación en ellos?
Bueno, en La Piluca, el grupo de consumo, que el primer modelo que se estableció fue un proyecto muy similar a Bajo el asfalto está la huerta, bajo otro nombre, Surco a Surco. Digamos que el modelo es muy similar al que ha comentado Estefaní. Y lleva un poquito menos de... Vamos, que se creó un año después o año y medio después que surgiese el BAM, y bueno, lo que sí que ha habido ha sido mucha evolución, de mucho movimiento de gentes, ¿no? En el SAS, lo que es el grupo de consumo en La Piluca, se ha centrado principalmente en esa actividad más de abastecer producto fresco, hortaliza, principalmente. Y en los últimos 2-3 años desde el centro cultural pues se vio el interés de ampliar la posibilidad de que el centro pudiese albergar otras opciones de consumo uh-huh. que el proyecto de la cooperativa Surco a Surco no cubría, ¿no? Y de ahí empezó a buscarse un modelo muy similar. De hecho, cogimos referencias de la experiencia que ya llevaba Ecosol pues para poder abastecernos, digamos, bajo un modelo de compras conjuntas entre bastante gente que teníamos interés en adquirir productos, pues igual no perecederos o de otras características que no fuesen de fresco, como ya nos abastecía el SAS, coger ahí bajo pedidos grandes cantidades para, bueno, conseguir generar mejores relaciones de precio como consumidores, pero primando también y respetando, digamos, el interés en buscar ese producto desde su origen, ¿no? Directamente comprado a productores o a través de un intermediario y no de grandes cadenas, ¿no? Y luego pues hemos ido reflexionando en torno a qué tipo de productos hemos ido queriendo adquirir y demás, ¿no? O sea que ahí podemos tener esa capacidad de decidir qué es lo que queremos, bajo qué condiciones y, bueno, hacer más peso en ese sentido. Y en último término, pues ya estamos ya abriendo esa opción de que lo que hemos conseguido crear con ese grupo de consumo un poco más abierto, en el que participan, los niveles de participación han permitido que gente que no está en el SAS uh-huh. también pueda adquirir uh-huh. esos productos bajo esos pedidos. Ahora mismo en La Piluca hay en el SAS unas 10 a 15 cestas, ahora no recuerdo exactamente cómo está porque han variado los en los periodos de más o menos de compromiso anuales que se adquiere desde el centro cultural hacia el conjunto de esa cooperativa, que también abastece a otros puntos en Madrid, pues ha llegado a tener picos de hasta 20, 25 unidades de cestas, ¿no? Eso se bajó un poquito, pero siempre ha estado de 10 a 15, digamos, la referencia. En el grupo de consumo más amplio de adquirir productos perecederos, pues participamos una gestión en una lista de unas 30 personas. Y ahí hay gente que no está activamente en la cooperativa de Surco a Surco, que no se abastece del fresco de estos productos, ¿no? Y en el modelo de tienda lo que buscamos es que todo eso que adquirimos ya a granel también sea una opción para que la gente que igual no está con esa posibilidad de participar en la decisión de qué tipo de productos queremos y demás, también pueda acceder a ellos, ¿no? Y entendemos pues que dentro de los proyectos que albergamos en el centro cultural, el de seguir abriendo la posibilidad de consumir los productos de otra manera o llegar a tener esos productos que a veces nos es difícil encontrar, ¿no? Poder comprar con pocos intermediarios y que estén más cerca de, pues muchas veces tenemos que comprar cosas que vienen muy muy distantes del territorio cuando tenemos productores que aquí sí están produciendo lo mismo, ¿no? Y en calidades también.
Yo tenía una pregunta. Eso, la gente que no esté, digamos, al día de estas cosas, de estos hábitos de consumo, ¿eso de una cesta qué es? ¿Cómo nos podéis explicar eso?
¿Cómo os organizáis? ¿Cómo se organizáis?
Pues al nivel del BA, en realidad, lo que se produce en la huerta se consume entre los grupos. Es decir, que no vendemos y que consumimos exclusivamente la verdura de temporada que sale de la huerta sin poder elegir. Funciona así el BA porque también era una manera de dar sostenibilidad a un grupo trabajando ahí al día a día, viviendo de eso, y era un compromiso político para que no dependan de lo que es el flujo del mercado y que sea un sistema más solidario. Entonces la idea es un poco eso, que es verdad una manera peculiar de funcionar, porque no podemos elegir lo que vamos a consumir, sino que estamos frente a una cesta, es decir, la verdura que nos llega una vez a la semana, en general los martes por la tarde, en un espacio que cada grupo elige. El grupo de trabajadores reparte entonces los lunes por la tarde, el martes se reparte entre nosotros la verdura de nuestro grupo y se lleva a casa. Entonces nadie nos trae la verdura a casa. Hay que tener ganas de participar en un proyecto que va a entrar en tu vida como una parte en la que le vas a tener que dedicar tiempo, y efectivamente en la que no vas a poder decidirle lo que tú vas a consumir, sabiendo siempre que lo que tenemos es de temporada. Entonces, en general no hay mucha sorpresa. Tenemos coles actualmente, acelgas, boraja, calabazas, cebolla, bueno, como bastantes cosas. En general también la experiencia en todos los grupos ha hecho que la producción vaya aumentando con los años. Entonces, es decir, que muy pocas veces, raramente, nos encontramos con nada. Pero puede ocurrir porque también es un modelo de funcionamiento que también pues tenemos que gestionar a todos. Entonces, pues llega a momentos de crisis o más dificultades o de tener menos trabajadores en la huerta y entonces tener menos verdura. Pero eso también hace parte de lo que es la gestión común de todos, y también entrando en el BA, una se compromete también de esta manera a no dejar la cooperativa si no llega a verdura también. Es como un compromiso así de que no hacemos parte de una cooperativa sino somos parte de la cooperativa. Entonces, por eso ahí tiene este un poco intercambio, ¿no? Directamente.
Tenéis un alto grado de implicación en el proyecto, está claro, ¿no?
Sí. Y corresponsabilidad, yo creo que es ahí la base. Uh-huh. Que sabes que lo que se está produciendo, pues en alguna manera participas tú ahí, ¿no? Aunque no estés activamente trabajando en la tierra, claro. Y hay un reparto, digamos, de quien lleva el día a día en la huerta, pues ahí hay una organización en la cual hay gente pues que recibe una renta para poder vivir, pues porque no le puede dedicar tiempo a generar renta por otros lados. Pero es un proyecto muy solidario en ese sentido, de compromiso conjunto.
Es decir, con lo que los socios de la cooperativa abonan mensualmente, reciben una cesta de hortalizas, sobre todo
verdura.
Y también con ese dinero se paga a la gente que trabaja en las tierras.
Exactamente,
¿no? Con este mensualmente dinero, una cantidad fija, ¿no? Como si fuera un sueldo.
Y hay una parte también que, porque no solamente es pagar a los trabajadores que están ahí, o dar asignación, como decimos nosotros.
Queda mejor esa palabra.
Y es también pues todo lo que hay alrededor. Tenemos una casa en Perales, tenemos herramientas y mucho. Hay toda una infraestructura alrededor, y también tenemos una manera de financiar todo eso a través de acciones colectivas que montamos cada grupo como quiere, que en esta parte también cada grupo de consumo es bastante autónomo en la forma de funcionar y en la forma de organizarse para reunir los fondos necesarios también para participar en otros gastos que pueden ocurrir y que a lo largo del año siempre se presentan. Entonces las acciones colectivas están hechas también para aportar un poco más, y pues seguramente que aquí lo habéis visto en el barrio, porque yo sé que el grupo de Estrecho está muy activo,
como lo tenemos aquí al lado.
Exactamente, y que hace pues a menudo durante las fiestas del barrio, así como participan también en la vida social un poco del barrio, y es un poco lo que se propone cada grupo.
Bueno, pues ahora Busqui, a ver qué nos puede contar del funcionamiento del grupo al que él pertenece.
Nosotros, aparte también de la corresponsabilidad en el funcionamiento de nuestra cooperativa, lo que intentamos es también la codecisión. Entonces funcionamos por una asamblea general. Lo que se decide entre todas y entre todos es lo que luego se lleva a la práctica. Entonces siempre es con unos criterios que compartimos de base. Y esto es que se compra a pequeños productores, se intenta evitar en todo momento, yo creo que casi siempre lo conseguimos, evitar los intermediarios, unas veces con más o menos fortuna. Intentamos también que los productos, aparte de que sean ecológicos, por supuesto, tengan un componente agroecológico, esto es que no solamente pensemos en nuestra salud, sino que haya un componente de tipo social, es a quién compramos, por qué les compramos, dónde va nuestro dinero y nuestra cesta de la compra, cómo a través de nuestro hábito diario, nuestra cesta de la compra, podemos transformar una pequeña parcela de nuestra vida. Lo mismo que a veces hay personas que pensamos que nuestro dinero en el banco puede producir precisamente lo contrario a lo que estamos viviendo, pues esto es lo mismo. Día a día estamos apoyando a determinado tipo de empresas o formas de producir que van en contra de nuestra filosofía o nuestro modo de vida. Entonces nos interesa ir un poco más allá del producto, y por eso preguntamos siempre quién lo produce, cómo lo produce, por supuesto, pero también si emplea un tipo de semillas o no, si importa o no importa, si tiene grandes terrenos o son monocultivos, si tiene o no o participa en otro tipo de a su vez de entidades como cooperativas de agricultores, etcétera. Por otro lado, lo que intentamos también es el reto de consumir sin ser consumidos. Esto es, planificar nuestro consumo. ¿Cómo? A través de pedidos. O sea, todo lo que traemos siempre es bajo pedido. Esto significa que tienes que planificar con antelación tu forma de consumir. Y de esta forma también evitamos que los productos no los productos perecederos, la fruta, la verdura, pues no se pierda. Siempre pedimos un poquito más para la gente que se ha despistado o para completar cajas, pero garantizamos que así todo lo que llega se va a vender, no hay pérdidas generalmente, y también promueves el aprovechar lo que es tu comida, vamos, para que lo planifiques bien. No es como en el súper que llegas y esto pillo, esto lo compro, ay, pues mira, he visto esto, sino que ya sabes más o menos con tu lista lo que vas a consumir. Y evitas también las pérdidas, ¿no? Tener en cuenta que en los supermercados, por ejemplo, hay unas pérdidas porque se pierde, vamos, porque se pone pocho, de alrededor del 30-40%. En ecológico suele ser mucho más. Por eso le meten unos palos a los precios brutales en las grandes superficies a lo ecológico, para compensar eso. De todos modos, nuestra forma de trabajar es a través de la Asamblea General que tenemos, y luego a través de una asamblea abierta mes a mes, mes y medio más o menos, en el que participamos todo el mundo que quiera asistir, los socios. La Ecosol está abierto solamente a los socios, no es una tienda, precisamente para eso, para poder organizarnos mejor. No queremos crecer más allá de lo que estamos actualmente, la gente que estamos unos 60 más o menos, 60 unidades de consumo, familias, vamos. Y luego tenemos comisiones de trabajo. Nos organizamos, intentamos gestionarnos a través de diferentes comisiones, chapuzas, limpieza, reponer, cuando recibimos los productos, esa montaña de
tiene
cajas.
Tiene que ser muy costoso todo eso. Sí, me imagino moviendo organizas tantas cajas y tanto material.
Sí, sí, sí.
A ver qué como, a ver qué me traen. Parece que no, oye, es una actividad más, ¿no?
Sí, pero bueno, cada uno pone su empeño en determinado tipo de tareas. Para nosotros la comida es importante y nos alimenta, pero nos alimenta de muchas formas. No solamente es comer, porque comer tienes comida basura. Para nosotros es algo más, y ese es el valor añadido que intentamos darle.
Una filosofía de vida, casi, ¿no?
Bueno, tanto como filosofía de vida, bueno, es otra forma de vivir, ¿no? Y también al mismo tiempo de aportar una experiencia de cómo hacer otro tipo de consumo, cómo detraer de lo que es la economía en la que estamos metidos, detraer esa cesta, este dinero, para otro tipo de proyectos, apoyándolos día a día. Entonces, cuando tú te comes un tomate, cuando tú te comes ahora una lechuga, una escarola, estás apoyando determinado tipo de formas de producir, no solamente ecológico, no solamente es que me interese a mí lo personal, mi salud, sino que va un poquito más allá.
Respecto a los agricultores, ¿qué ventajas y qué inconvenientes pueden tener ellos? ¿Hay muchos agricultores dispuestos a colaborar en este tipo de grupos de consumo?
Yo creo que a nivel de agricultores, los agricultores en España y en Europa más en general, pues han sufrido un proceso de transformación en los últimos 30-40 años impresionante, ¿no? Condicionando mucho los modelos de producción marcados desde grandes estructuras, desde despachos y a golpe de pues de grandes dimensiones, ¿no? España, Galicia reduce leche, por aquí hace no sé qué, aquí vamos a cultivar lino, se han generado unas políticas de ayudas y subvenciones para a veces no producir nada, y generar ahí unas ciertas contradicciones en unos marcos territoriales más locales que digamos que pierden digamos la el propio desarrollo local de un territorio, ¿no? y el abandono de mucha actividad agropecuaria pues por la inviabilidad, ¿no? Y por el someterte a unas líneas y a unas dinámicas de digamos de dimensiones de economía más generales, más globales, que el sector de la alimentación pues es uno de los principales que ha influido todos los procesos de globalización, ¿no? O sea que cuando hablamos de nuestra responsabilidad o de la capacidad, digamos, que podemos tener a la hora de cambiar hacia unos modelos de pues más justos en la economía, pues en todas las dimensiones que podamos tener en nuestros ámbitos de vida, la alimentación es una de las cuestiones más claves, porque todos necesitamos alimentarnos también, ¿no? Y como decía Eguski, pues evidentemente las discusiones que hay sobre el tema de la pues del desarrollo de quién lo produce, cómo lo produce y demás, puede influir mucho en cambiar ciertos paradigmas a nivel económico. Yo creo que en los últimos meses, incluso durante los últimos 2 años, año y medio, se está oyendo cada vez más en los medios de comunicación y hay como más inquietud, digamos, social en torno a cómo va esto de la alimentación, los precios y demás, ¿no? Yo creo que cada vez eso va cogiendo más peso. El propio desarrollo y la evolución de los grupos de consumo, yo creo que tiene en cierta manera cierta responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? De generar ese debate social. Y además yo creo que está ayudando a hacer más viable la actividad agraria de pequeños productores y de economía local, de economía real, economía que genera riqueza en ese sentido, ¿no? Y que eso protege a nivel social también, ¿no?
Que siga existiendo huertas alrededor de Madrid, desde luego es un lujo, claro. Cuando cada vez los edificios invaden más y más zonas.
Y porque todo está atravesado en el sentido de pues el modelo energético en el que se desarrolla nuestra sociedad, en el cual pues a nivel de costos económicos pues habría mucho que abordar en lo que se supone el valor de las cosas y de los precios, ¿no? Que como a veces indirectamente hay muchos precios en el mercado que parece que están por los suelos y su coste cogido con otras dimensiones, con otros valores, que lo que llaman los principios de la economía ecológica, en los que muchos recursos naturales que no se les han puesto valor, pero que un Estado, una administración podría evaluar, podría marcar impuestos, podría darle ese valor y que se pudiese medir de otra manera, podríamos hacer que los precios que tenemos ahora mismo, muchas cosas, estuviesen ahora mismo invertidos totalmente, ¿no?
En ese sentido, hay que tener en cuenta la diferencia entre precio y valor. ¿Hasta qué punto unas zanahorias ecológicas, eso sí, traídas desde Holanda, por ejemplo, que están baratísimas incluso al precio del mercado, pero están cultivadas bajo invernadero, con calefacción, producidas por emigrantes sin papeles, que recorren miles de kilómetros, hasta qué punto eso es ecológico? Sí, evidentemente tiene un aval, pero para nosotros, que intentamos ir un poquito más allá de ese aval, de ese sello ecológico que nos están vendiendo, pues no nos sirve, vamos. Y hoy en día tienes en las grandes superficies, en el Corte Inglés, por ejemplo, aquí en Nuevos Ministerios, tienes un apartado de ecológico, pero ¿qué tienes? Uvas de Chile, manzanas de Sudáfrica, cebollas de, por ejemplo, de Israel, que luego las envasan aquí para evitar precisamente el márchamo de producto israelí, etcétera, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido.
Es por eso yo pienso que también, por ejemplo, aquí, los tres grupos realmente nos definimos como agroecológicos y no ecológicos. porque detrás precisamente lo que buscamos no solamente es que estemos frente a un producto limpio, podríamos decir, sino que detrás hay toda una filosofía o una voluntad que socialmente, económicamente sea viable, que sea algo que no haya coste añadido a nivel de medio ambiente, a nivel también efectivamente de muchos trabajadores que trabajan en condiciones desastrosas y que no podemos nosotros avalar, ¿no? Comprando la verdura o el producto. Yo pienso que la palabra agroecológica es muy importante porque precisamente defiende un modelo que no es el modelo que Europa actualmente está vendiendo a través de una política ecológica que no tiene sentido, que no es viable y que no está fomentando, sino otra vez utilizando el modelo capitalista para otra vez crear mercados a través de, como utilizando una palabra milagrosa, parece la ecología siendo un poco así como un marketing, una palabra de marketing, y que en realidad no, es que yo pienso que lo que estamos defendiendo nosotros es como otra manera de concebir la relación humana, la relación directa con la gente que está produciendo, viviendo en el campo, y que sí que también un poco para volver a lo que la pregunta era, que yo pienso que sí que ahora con un poco la coyuntura y también la gente tiene ganas de tener esta relación humana, que yo sé que también en Francia se han creado los AMAPs y que precisamente tenían ganas, como esta voluntad de entrar en contacto directo con agricultores, con gente que produce, y eso yo pienso que es muy importante, la dimensión local y la dimensión reencontrar lo humano detrás de lo que estamos comiendo. Es una y política también, porque en realidad nuestra acción es una acción dentro de una sociedad en la que no nos reconocemos y queremos cambiar también. Y yo pienso que todos también hemos entrado en este tipo de modelo porque queremos fomentarla.
Que
queremos que no crezca, sino que se reproduzca, más bien. Como que cada persona a su nivel vaya buscando contactar con el agricultor que vive cerca, o un productor, o una red que permita un poco eso.
Porque de hecho nosotros lo que estamos viendo es que cada vez más el papel del agricultor, que va más allá de producir los alimentos que tenemos, sino que es población que se asienta en el campo, que mantiene una forma de vida y un paisaje y una forma de producir, eso se está perdiendo. Es triste, pero cada vez tenemos más manifestaciones en Madrid de agricultores que no pueden vivir de su trabajo, que se quejan de los precios que les imponen los intermediarios, porque todo lo que comemos, la alimenta, hay que ser conscientes de que el 70% de la producción va canalizado a través de media docena de distribuidores, de grandes distribuidores de alimentación. Es triste ver que a veces llegan agricultores a nuestros grupos que dicen, es que me han dicho que si no lleno un camión tráiler de producto, no me lo recogen para exportar. Entonces, España es riquísima en producción ecológica, tiene más de 1 millón de hectáreas de producción ecológica, pero más del 80% de su producción se va a exportar a gente que tiene capacidad económica, que tiene pasta. Y esa es la relación que tenemos que intentar cambiar. Nosotros, desde nuestros grupos, concreto desde Ecosol, lo que intentamos es romper esa dicotomía entre ley de oferta y demanda. A principio de temporada, compro unas cerezas carísimas porque hay mucha demanda. Y a final de la temporada o a mediados de la temporada, cuando ya hay muchísimas cerezas, por ejemplo, la producción es enorme y los precios se caen. No, nosotros intentamos llegar a un acuerdo a principio de temporada para acordar ese precio, por ejemplo, de las naranjas o de las mandarinas, y ese precio lo mantenemos a lo largo de todo el año, independientemente de la ley de la oferta y de la demanda. Eso es romper un poco con la ley de ese mercado, ¿no? Uh-huh. O por hablar, por ejemplo, del comercio justo. O sea, y ahí entramos en el tema de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Para qué queremos o no queremos consumir café que lo produce, por ejemplo, Nestlé, ¿no? El Nescafé que tenemos muchos o tienen muchos en su casa, ¿no? O sea, ¿qué significa consumir café ecológico o no? O sea, eso implica una serie de cosas, ¿no?
¿Qué os parece si vamos a dejarlo aquí, ya que ha mencionado Euskadi la frase soberanía alimentaria y que va a formar parte, la segunda parte de nuestro programa? ¿Os parece que escuchemos un poquito de musiquita?
Muy bien,
muy bien, muy bien.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa mariwe, ningekuwa jaja. Nashinga na mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Nashinga na mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Ese Sasu du wa du hunyengu. Ese Sasu du wa du hunyengu. Na meniko nyeji Kingana mwezi nyo. Na shingana mani sinawe. Nashingana mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Eba kirege kukuwaza kirege ki. Nashingana mani sinawe, ningekuwa mamalaika. Ese Zasudu waduhu nyingu.
Yo ahora os voy a presentar a Isa. Isa es mi compañera y amiga. Y ahora vosotros me vais a presentar a mí a otra Isa, no menos importante, ¿no? Que parece ser que Isa corresponde a las siglas de Iniciativa por Soberanía Alimentaria. Al igual que la compa.
Fíjate cuánto aprende una.
Así que a ver qué nos podéis contar. ¿Qué es la soberanía alimentaria de la que se escucha hablar? Y algunas no sabemos lo que es.
Bueno, pues siempre pongo el mismo ejemplo, vamos, pero que es ir un poquito más allá de la preocupación por el alimento sano, por lo saludable, por y la preocupación esa de que tenemos siempre de vacas locas, pollos con dioxinas, hormonas, etcétera, ¿no? Y decir, joder, no, es que consumo por algo más, y consumo porque me interesa ese concepto global del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ahí entran las producciones que sean lo más cercanas posibles, que estén que sean pequeños productores, que tengan que sean de semillas locales adaptadas al terreno, que sobre todo intentemos, cuando consumimos productos de otras zonas, estoy pensando en el café que habíamos dicho antes, uh-huh. pero podemos hablar de otros productos como el té, el azúcar, etcétera, que tenemos que importar, ya que tenemos que importarlos, hacerlo de forma también consciente, ese consumo consciente y responsable del que muchas veces hemos oído hablar y de que se apropian las grandes empresas, las multinacionales, ¿no? Siempre verdes, siempre responsables, pues eso, llevarlo a cabo, ¿no? ¿Y cómo llevarlo a cabo? Pues a través de nuestra compra, ¿no? Y esa soberanía alimentaria quiere decir que no tengamos que comprar productos de países que se dedican solamente al monocultivo de determinado tipo de productos para exportar sin que sus poblaciones tengan capacidad de alimentarse.
Yo iría un poquito más lejos ahí, que yo pienso que también ahí se trata también de recuperar lo que es nuestro, es decir, el derecho a cultivar lo que nos alimenta, a estar nosotros directamente implicados con la producción, con nuestro consumo responsable, uh-huh. en cierta forma. Y un poco precisamente pues reducir todo lo que son los intermediarios para tener una trazabilidad de lo que comemos, uh-huh. Más fácil, para que sepamos también cómo se ha cultivado, de qué forma, de lo que hablábamos uh-huh. un poco antes. Pero yo pienso que sobre todo tiene mucho que ver con recuperar el hecho de nosotros poder estar cultivando y no depender de leyes o también de normas que se hacen cada vez más difícil. Ahora se está hablando a nivel europeo que el purín de ortiga, que si el purín de cola de caballo, van a estar prohibidos a nivel de lo que es la fabricación, ¿no?, ancestral, desde tradiciones de agricultores, uh-huh. Que lo han hecho casero en casa para cuidar de sus plantas, de si una ley nos lo va a impedir. Y yo pienso que la soberanía es defender lo que cada humano tiene derecho, es trabajar la tierra para alimentarse y tener este acceso directo. Y lo que precisamente ahora lo queremos defender porque realmente está en peligro, porque hay una industria alimentar, una industria realmente detrás, y muchos intereses económicos que hacen que cada vez perdemos este contacto directo con la tierra, que ahora además con este momento así un poco de muy alarmista a nivel ecológico, hay grandes empresas que empiezan a comprar terreno en dimensiones enormes en Ucrania, uh-huh. En los países del este, porque ellos saben que precisamente la tierra va a ser el problema de mañana, y que la soberanía alimentaria es un punto clave en un poco una forma de dominación. Y a partir del momento que cortas una persona de su vínculo con lo que va a comer, que no lo podrá producir, va a quedarse uh-huh. pendiente toda su vida de comprar. Entonces es un mercado que tiene una dimensión económica enorme, realmente.
Dimensión que está relacionada además con el tema de la agroindustria, las empresas que producen transgénicos y la incapacidad de los consumidores de decidir qué es lo que queremos consumir. No solamente a quién queremos consumir, sino qué. Entonces, al final, el agricultor se convierte, por decirlo de alguna forma, en un funcionario que recibe subvenciones para plantar cosas que al final no sirven para alimentar a la gente que vive en ese terreno, ni a ellos mismos. y que encontramos en los campos terrenos, por ejemplo, plantados con girasol donde nunca ha habido girasol, o lino, por recibir unas subvenciones, o se arranca de repente olivos, viñedos, etcétera, en cultivos tradicionales de toda la vida, el cultivo de la alimentación mediterránea, precisamente para obtener unas subvenciones. Entonces ahí es donde está también un poco la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, queremos consumir lo que realmente nos alimente, pero el alimento no solamente es lo que nos llevamos a la boca, sino es otro tipo de alimentación.
A mí me está encantando, porque además la mayoría de agricultores cada vez piensan más en abandonar el campo, buscarse otros trabajos, porque las subvenciones están tan mal pensadas que no solucionan ningún problema y crean otros, como tú muy bien acabas de contar. Entonces, a través de potenciar estos grupos de consumo ecológico, se puede potenciar la permanencia de estos agricultores y a la vez de que nuestro país sea más verde, ¿no? Y el cambio climático, ya también habría tanto que hablar sobre este tema, ¿no?
Claro, claro. Sí, es bueno, igual es que hablar, porque estoy ahí monopolizando la... Pero es verdad que... Es verdad, yo pienso que también desde los años 50 hemos padecido un movimiento ahí de rechazo del campo, de lo mal que se vivía ahí, de lo duro que era trabajar en el campo. Todavía se ve un poco esta forma de pensar, pero yo pienso que también es también un poco el punto que podríamos hablar ahora, el punto de lo urbano con el rural, ¿no? El recuperar precisamente, el volver a un poco cortar con este discurso que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años. Y que yo pienso que es un discurso muy falso, porque en realidad lo que nos hace precisamente es cortarnos las raíces, el contacto con la tradición también, con mucha sabiduría del campo, con mucha relación con pues los ciclos naturales del hombre y de la mujer, que hay como un movimiento así que se ha desarrollado, que nos ha cortado realmente de lo que ha sido desde siempre el contacto con la tierra. Y yo pienso que eso, tenemos todo interés en volver a conectar precisamente con el campo, porque ahí pues sí es la manera también de recuperar pues sabidurías, información, conocimientos que en la ciudad ya no tenemos acceso. Y yo pienso que es muy importante, y que además la gente que está viviendo en el campo ahora lo agradece mucho, y que siempre que venimos ahí con interés por lo que han hecho, por lo que saben, por su forma de vida también, que ellos nos tienen muchas cosas que enseñarnos, pues yo pienso que también pues avanzamos bien.
Es un beneficio mutuo.
Exactamente. Que efectivamente hay muchos agricultores que ahora se plantean dejar el trabajo, y que precisamente encontrarse con gente que tiene ganas de seguir el trabajo, de aprender, pues sí que es una forma de transmisión que es muy importante.
Bueno, y volviendo del campo a la ciudad, y como referencia que hacía Stephanie, se están creando huertos urbanos en Madrid, ¿no? Y realmente ahora están apareciendo. Miquel, tú que tienes experiencia, o que has conocido uno de los primeros huertos urbanos llevados a cabo en el barrio del Pilar, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, la experiencia de huertos urbanos pues tampoco es que sea algo nuevo. Yo creo que en la mayoría de las grandes ciudades, las ciudades se han creado por migración, ya sea más regional o más internacional, pero las ciudades se han llenado de gente que en los años 50, 60, por lo menos en Madrid, pues venían del campo, ¿no? Y esos conocimientos, esas maneras de relacionarse y tal, pues en algunos casos se han quedado también presentes en las ciudades, ¿no? Pero sí que es cierto que evidentemente la ciudad ha cambiado mucho los modelos de relación social y de actividades, ¿no? En el barrio del Pilar, con el impulso del Centro Cultural La Piluca, la Asociación de Vecinos y la implicación decidida de unos cuantos vecinos de la Plaza Corcubión.
Y vecinas, que tenemos a más.
Sí, vecinos y vecinas del barrio del Pilar. Nos aventuramos a mejorar un terreno que estaba en desuso y tal, la actividad de ajardinamiento, de montar un paisaje más atractivo que un paraje pues que no tenía más que hierbas y sin nada y tal, pues aprovechamos y dijimos, bueno, pues hagamos un huerto que es más divertido, que además de flores también da frutos y empezamos a recuperar un poco ese contacto. Es algo que yo creo que a nivel más interno, más visceral, pues ese contacto con lo que se come, ese contacto con la tierra y tal, es algo que agrada, que se disfruta, ¿no? Y bueno, es una actividad ahí que lo que hemos montado es una especie de centro social a medio abierto, en el que te encuentras con la gente, en el que tienes la excusa de hablar de temas de huerta y que aprendes, te diviertes y bueno, es otra manera de entender el ocio. Antes en los pueblos mucha gente, aparte de la actividad que tenía, si no era agricultor, suele tener un huerto también, ¿no? Sobre todo hablamos de gente pues ya más mayor, ¿no? Y cada vez en más ciudades se está viendo pues cómo hay administraciones pues que se están involucrando en acondicionar nuevos espacios de ocio, uh-huh, que en muchos casos lo reducen simplemente a gente jubilada, pero yo creo que es algo que debería de ampliarse a, ¿no?
En cualquier caso, como tú decías, fomenta la participación, la sociabilidad y bueno, sirve también para recuperar espacios, ¿no? Esa plaza que como él decía era un secarral, pues bueno, pues ahora se ha convertido en un espacio bonito, pero sobre todo un espacio de convivencia, ¿no? Eso también seguramente es importante.
Y aprendemos mucho de alimentación. Hay tantas cosas que en esta sociedad, uh-huh, se nos ha obligado a perder los conocimientos y la memoria, uh-huh, y demás que bueno, es una manera también de recuperar y de entrar en contacto con el sector de la alimentación, ¿no? Y de generar debates entre la gente que por ahí se acerca, que le da curiosidad, hay atractivo en eso. Uh-huh. Yo creo que está muy ligado a todo con esa inquietud social que se está demandando, que no se sabe muy bien por dónde salir, que algunos la articulamos a través de grupos de, uh-huh, consumo, con proyectos sociales, fortalecedores de tejido social en un, uh-huh, territorio concreto, en un barrio y demás y tal. Y bueno, yo creo que es algo, son estímulos que la gente, bueno, pues cuando va conociendo, pues va viendo cómo, si quiere participar y demás. En eso hay muchos niveles de implicarse, en los modelos de grupos de consumo, en los modelos de participar en la sociedad, de participar en un huerto, uh-huh, que se gestiona colectivamente, uh-huh, son retos.
Nosotros, como nos gustó mucho el proyecto que teníais vosotros, estamos intentando llevar a cabo también aquí en Tetuán algo, bueno, pues que tiene un poco que ver, y para ello empezó este sábado un curso de formación en huertos con la idea también de hacer un huerto comunitario, y nos sorprendió la cantidad de gente que llamó, la cantidad de gente que vino, nos desbordó, no cabíamos en el local. Bueno, jamás hubiéramos pensado que tanta gente estuviera tan interesada, o sea que es algo que demanda la gente.
Yo creo que la gente tiene ya muy claro que con la alimentación algo están haciendo mal los de arriba, con tantas enfermedades, con tantas cosas raras que pasan en los animales y demás.
¿No? Sí,
o sea, cada vez está habiendo más conciencia de que estamos perdiendo el control de qué estamos comiendo, uh-huh, y cada vez yo creo que ligado con otras dimensiones de nuestra vida, somos cada vez más conscientes de que a pesar de que podamos vivir en una sociedad pues más democrática que la que se ha vivido en España, estamos regidos bajo una dictadura marcada por no por las necesidades sociales, sino por los imperativos de los precios, uh-huh, del dinero. y eso es las reglas que te marcan las grandes directrices a nivel europeo y a nivel internacional. Y tomar control de la economía es algo muy complejo, es algo muy difícil, pero iniciativas en este sentido que lo que atraviesan es esa dimensión económica, es el querer dar más importancia al valor de las cosas que a su verdadero, que al precio que no, que nos dicen que es lo que genera el cambio. Yo creo que son de las líneas en las que, bueno, en estos próximos años van a ir fortaleciéndose y van a ir desarrollándose experiencias pues cada vez más aglutinadoras y bueno, y sobre las que sean viables, espero que sea que haya más réplicas, ¿no? Y que se reproduzcan.
Sobre todo salir del individualismo e intentar contactar con los demás y transmitir una serie de conocimientos que a lo largo de generaciones se ha perdido ahora precisamente por eso, porque ha habido un montón de gente que ha venido del campo, que sabía cómo cultivar, cómo levantar la tierra, cómo hacerlo de forma tradicional y de una forma racional y no de forma industrial. Eso se ha perdido. Entonces esta es una forma de recuperar y de que al mismo tiempo esas generaciones que vienen detrás nuestro, los chavales, vean que una cebolla tiene unas ramas, que el tomate puede saber a cosas, que huele incluso, que el pepino no tiene por qué ser insípido, que una lechuga tiene colores de muchas, de muchos tipos, no solamente tiene que ser verde o blanco. En fin, es el contacto con nuestra gente, con nuestros vecinos y vecinas, pero al mismo tiempo es un contacto intergeneracional y con lo que consumimos. Es otra forma de ver lo que nos alimenta.
Y es tener muy claro la diferencia que hay cuando le damos un valor a una lechuga que por su manera de cultivarse está evitando muchos daños y costos, claro. A nivel de contaminaciones, que al final las tenemos que pagar para poder arreglar los destrozos que estamos haciendo, y sin embargo todas esas lechugas industriales en grandes monocultivos que están erosionando el suelo, que están perdiendo biodiversidad, que están generando, pues desde la gran ya parafraseada cambio climático a otros problemas de corte ambiental y de injusticias sociales, tenemos que darle valor a que porque una lechuga cultivada de una manera tenga un precio un poco más alto, el valor que tiene en ese sentido es muchísimo más interesante, da más ganas de poderte comer una lechuga más justa que una lechuga que porque sea más barata tiene una injusticia detrás y unos destrozos que cada vez somos más
además
la gente
del sabor que tiene,
sí, tiene.
Porque ¿cuál es el precio que pagamos por una lechuga cultivada en Murcia, en un secarral, hectáreas y hectáreas solamente de lechugas, con agua que no hay allí, que tienen que traer precisamente del Ebro, que precisamente la están quitando a gente que precisamente la quita, con problemas luego añadidos de contaminaciones de tierras, de aguas, con problemas luego a su vez añadidos de desplazamiento de poblaciones, inmigrantes, gente local, que, en fin, un jaleo que se nos viene encima, que tendremos que afrontar alguna vez nosotros mismos y tenemos que ser conscientes. Y eso implica ser eso, tener una conciencia más allá de lo individual y lo que estábamos hablando antes, la soberanía alimentaria, el consumo responsable.
Bueno, pues vamos a escuchar otro poquito de música, pero no os vayáis, vecinos y vecinas que nos estáis escuchando, porque la tercera parte va a venir llena de informaciones prácticas que os pueden interesar. vamos a escuchar la información práctica a la que hacíamos referencia. Cada uno de ellos y ellas nos van a explicar dónde está su grupo de consumo y lo que nos quieran contar de cómo localizarlos. Miquel.
Bueno, pues los distintos proyectos que he comentado que tenemos en el Centro Cultural La Piluca. Bueno, el Centro Cultural está ubicado en la Plaza Corcubión número 16, en el barrio del Pilar. El proyecto de tienda para abastecer, digamos, bajo un perfil bajo, en el sentido de que no exija un compromiso a la gente a participar más activamente, pueden adquirir esos productos de 6:30 a 9:30 de lunes a viernes. Está abierta la piluca en lo que sería la tienda.
Para cualquier persona puede ir allí a comprar.
El centro cultural es un centro abierto, vamos, que no se puede, vamos, nos puede localizar también en el teléfono el 91 740 53 63. Y si quieres más información, pues directamente con la gente que veas en la tienda, pues te podrá asesorar en cuanto a participar más activamente en el grupo de consumo o en la cooperativa Surco a Surco, que, uh-huh, que también abastece de productos frescos semanalmente.
Muy bien, Estefanía.
Para lo que es del VA, la mejor forma sería ir en internet, cualquier explorador, no,
o buscador,
el buscador. Y buscando las siglas BAH, que son bajo el asfalto, está la vuelta. Ahí con mi acento.
Un nombre muy original.
Y eso de manera general, pues grupos de consumo hay un poco en distintos barrios de Madrid. Lo mejor es encontrar en la, buscar en la página web cómo contactar con cada uno, el más cerca que se queda del domicilio.
Bueno. En cualquier caso, dentro de este distrito y de este barrio sí que hay uno en Estrecha, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y nosotros en Ecosol estamos en la calle Salvia 1.
Ay, mira, calle Salvia, qué curioso.
Está hecho a posta, seguro.
Seguro. Y esto está cerca de la calle Azucenas, en el metro Tetuán. Estamos allí solamente los martes y los miércoles por la tarde, de 6 a 9 de la tarde. Los productos que tenemos son fundamentalmente pues eso, los que sirven para alimentarnos. No esperéis encontrar tomates ahora en diciembre, no esperéis encontrar productos que no sean lo que es ahora el producto, porque esos son los que saben realmente y los que tienen mejor precio, evidentemente. Os dejamos un correo electrónico de contacto, que es ecosolmadrid, todo junto, @gmail.com, y un teléfono de contacto también, 91 571 5579. Si alguien quiere contactar con otros grupos, porque nosotros nos coordinamos para repartir productos y para abastecernos con otros grupos de la Comunidad de Madrid, y hay más grupos en la ciudad, o sea que podrían darnos un toque.
Muy bien, pues si tenéis alguna cosilla más que decirnos.
¿Alguna convocatoria? ¿Algo así?
Hay unas jornadas sobre agroecología en Lavapiés en el mes de mayo. En principio será la primera semana de mayo, pero no estoy segura. Pero en la página web del VA también podréis encontrar la información. Es una jornada que reúne a todos los grupos de consumo del barrio de Lavapiés. En general se organizan por la mañana presentaciones de productos, de información sobre distintos proyectos que están en Lavapiés, y por la tarde pues actividades, proyección de documental, charlas, que son jornadas muy interesantes sobre agroecología.
Yo también voy a mencionar aquí una convocatoria, y es para el próximo jueves, día 18 de febrero, en la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán, que está en la calle San Enrique, número 14. Allí pues se va a tratar también se va a informar a la gente sobre los grupos ecológicos, los grupos de consumo ecológico, perdón, que tenemos en el distrito, sobre soberanía alimentaria, en fin, pues todo lo que hemos estado hablando aquí, para las personas que quieran ir allí, directo, plantear sus dudas y establecer allí un coloquio, allí esperamos.
Muy bien. Pues nada, vamos a dar por finalizado el programa agradeciendo a Miquel del Barrio del Pilar, a Estefani del BA y a Guski de Ecosol su presencia aquí y esperamos contar con ellos en otras muchas ocasiones. Así que nada.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen provecho.
Buen provecho.
Y ahora vamos a dejaros con una canción de José María Alfaya que habla sobre el consumo en las grandes superficies comerciales. Atentos todos a la letra.
¿Tiene mensaje?
Si usted no tiene un alma que vender, si no le acucia la necesidad, si no le tienta el lujo ni el poder, si no es esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir, si no navega ni por internet, si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si depende de un sueldo nada más, si vive en un pisito de alquiler, si no hace ningún daño a los demás, su único enemigo es solo usted. Si en todos estos años no trepó, si nunca se abrió paso en plan brutal, si alguna vez favores devolvió, si a rato se siente sentimental. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si en sus marchas no cabe la nupcial, si los himnos castrenses le dan por, si la bandera es para usted un retal, al que le falta o sobra algún color, si ni siquiera es socio del Madrid, de alguna cofradía o sociedad, si no está adepto a un líder o a Dalí, si a usted solo le importa la amistad. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar.
No te creas que yo he sido proxeneta o algo parecido, ¿no? No, no, no.